cristiana al cielo. Usa cascos porque vamos escuchando a Claire.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. De hoy día jueves 31 de julio de 2014, cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos, les habla Marlene Yegur en un día en el cual son varias las noticias importantes que tuvimos ayer miércoles. Por ejemplo, el PIB de Estados Unidos subió a un 4% en el segundo trimestre, un dato que estaba fuera de lo previsto y bastante más alto de lo esperado. Luego también se terminó la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, en la cual se decidió que se reducían a 25 mil millones de dólares las compras mensuales de bonos. Esto es el quantitative easing 3, se reduce el tapering a 25 mil millones de dólares. No se dieron grandes luces respecto al alza de tasas, sin embargo se vio a una Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, bastante optimista. Mañana, viernes, conoceremos el dato del empleo en Estados Unidos, absolutamente clave para saber cómo va a seguir en ese país la política monetaria y finalmente cómo va a pegar al resto del mundo el costo del dólar internacional. Twitter, les cuento que ayer subió un 20% sus acciones, casi un 20% en un solo día. Esto es que llegó a los $46.73 cada acción de Twitter. ¿Por qué? Porque el martes reportaron un incremento de un 24% en el número de usuarios de esta red social a 271 millones de personas. Pero, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista económico y que vamos a estar comentando esta mañana, qué ocurrió ayer miércoles y que da, bueno, también origen a la canción que estamos oyendo de Charly García? Argentina, que cayó en este famoso default selectivo. ¿Default selectivo por qué? ¿Y por qué le puso así también Standard & Poor's, que también lo bajó su calificación de riesgo precisamente a default selectivo? Porque recordemos que Argentina, después de que cayó, después de que tuvo una cesación de pago y una tremenda crisis en el 2001, adquirió deuda, luego reestructuró el 92% de esa deuda en el año 2005. En el año 2010 vencía 539 millones de dólares que tenía que pagar a con quienes había reestructurado esta deuda. Vencía el 30 de junio, pero tenían una prórroga de un mes que vencía ayer. Y por más que Argentina había soltado esos fondos para pagarle esos intereses que de una deuda que vence el 2033 al 92% de sus tenedores de bono, esta plata no fue liberada por el juez norteamericano que le dijo a Argentina, específicamente al ministro de Economía Axel Kicillof, que le paga el 100% de los acreedores o cae en default. Como Argentina estaba dispuesto a pagarle con quien habían reestructurado, que era un 92%, por eso se le llama default selectivo. Sin embargo, bueno, cesación de pago finalmente es, porque esos fondos no fueron liberados y Argentina, por lo tanto, cayó en incumplimiento de pago. ¿Cómo estás, Cristian Canos?
Bien, ¿y usted, Marlencita?
Bien, aquí tratando de entender una vez más, ¿no es cierto?, Argentina.
Vamos a hablar con
lo que sucede.
Con un doctor en economía, un clásico del programa ya, señor José Luis Esper, doctor en economía de la Universidad de Buenos Aires, columnista diario La Nación, de Argentina y el país de Uruguay. Vamos a hablar lógicamente de este default y vamos a tratar de que también lo siga explicando con pera y manzana y realmente en qué consiste. Vamos a ir primero con Patricio Rojas.
Vamos a conversar también con Patricio Rojas, él es economista de Rojas y Asociado, sobre economía local. Pero bueno, ayer hubo una conferencia de prensa a las 5 de la tarde en Nueva York de precisamente el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, y bueno, fue una bastante extensa conferencia de prensa en el consulado argentino de Nueva York, en el cual se refirió mucho Axel Kicillof a los fondos buitres. Los fondos buitres, recordemos que son lo que, como Cristina bautizó estos fondos al 8% de los tenedores de bonos argentinos, que le llaman los fondos especulativos o los fondos buitres, como ella le puso, que son los que no quisieron renegociar con Argentina para que ellos les pagaran, y son los que finalmente pusieron, se fueron a la corte en Estados Unidos, y el juez, que se llama Tomás Grisa, él es el que frenó en el fondo estas platas, debido a este 8% que interpuso este recurso en la corte de Estados Unidos, frenaron todas las renegociaciones con todos los tenedores de bono. Y por eso es, como les explicábamos recién, un default selectivo el que está ocurriendo en Argentina.
También rescatarlo de Argentina, que puede que tenga algún impacto mundial, pero al parecer la cosa no está muy optimista el día de hoy. Veo al IBEX cayendo un 2%, Marlene. A los futuros de Estados Unidos cayendo un 0,7, el futuro de Standard & Poor's, que es bastante relevante, el futuro del Nasdaq también cayendo un 0,76%. Entonces, lo que pasa es que también el crecimiento, este crecimiento que tení anotado ahí de... Sí. Que cortemos la canción, sí. Decís tú.
Perdón, estoy haciendo todo tipo de...
Sí, sale más fácil. Ahí. Sí. Y Chucky pone cara como...
Estaba haciendo todo ya, tipo de señales para que nos fuéramos de la canción.
Ya nos tenía medio desesperado. Debemos aclarar que fue una canción sugerida por un amigo del programa, don Axel Christensen, que, y la canción se llama algo de Novembre Day en Buenos Aires, y la misma que la sugirió está poniendo acá en el WhatsApp que era realmente mala la canción.
Es que empieza a molestar con...
Es como de una época mala de Charlie García esa canción. Buenos Aires, no. Bueno, entonces yo lo que te estaba tratando de decir es que hay una configuración de... Bueno, a las bolsas le ha ido muy bien últimamente. Estados Unidos ha tocado máximo. Y lo que te quería comentar, hay un ambiente que no es tan bueno tampoco para que las bolsas estén tan optimistas. Porque, ¿por qué? Cosas raras. Porque el PIB de Estados Unidos fue 4%. O sea, ya está Estados Unidos, esa máquina, ese monstruo, creciendo más que nosotros, más que Chile. Y ese PIB de 4%, buena cifra de desempleo, van a llevar a que la plata fácil que está entregando la Reserva Federal sea cortada quizás más rápidamente, quizás antes de lo esperado, se puedan subir las tasas de interés y regular ese tema que puede llegar a ser un problema. El mismo Alan Greenspan, no sé si lo habéis visto... Últimamente en Bloomberg ha estado hablando que se debería venir una corrección más o menos importante en las valoraciones de los activos en Estados Unidos, porque está muy alimentado por esta plata fácil, cosa que él mismo hizo y tiene la experiencia suficiente y recorrió ese camino, así que algo de eso conoce. Por otro lado están los conflictos geopolíticos, está el tema de Rusia, que cada vez se agrava más. Rusia ya le va a subir los precios de la energía, de una buena parte de la energía, a Europa.
Es complicado eso, sobre todo para Alemania. Sí. Recordemos que Angela Merkel se comprometió a que de aquí al año 2022, no van a usar más energía nuclear después de lo que ocurrió en Japón. Entonces ellos no solo habían plantas nucleares en Alemania, sino que además le compraban a Francia energía nuclear. Eso está reduciéndose y por lo tanto dependen, tienen que tener energía de alguna parte. En Alemania hay mucho carbón, sin embargo el carbón sabemos que es más contaminante, por lo tanto el gas que venía de Rusia es bien importante para la industria alemana. Entonces esto que se los está subiendo los precios como represalia a Rusia, sí, es complicado.
Y está el tema también de Gaza, en Israel, que hasta el momento se ha mantenido bastante aislado, pero en el minuto que algún país árabe empiece ya a tomar más cartas del asunto y quiera realmente intervenir ahí, puede venirse un problema ahí con también tema energía, también tema petróleo, alza de precio del petróleo, lo cual finalmente no es bueno para la economía. Entonces, después de estas buenas fiestas que hemos tenido en las bolsas, se empieza a configurar un escenario más de ajuste.
Bueno, como dijo Axel Kicillof, el ministro de Economía argentino, ayer cuando terminó su conferencia de prensa en Nueva York, dijo: mañana será otro día, Argentina seguirá funcionando y el mundo seguirá funcionando.
Sí, así es pues.
Vamos a conversar, como les decíamos entonces, con Patricio Rojas, el economista de... Rojas y Asociado. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marlene.
Estábamos recién conversando con Cristian sobre lo que está ocurriendo en general en el mundo. Vamos a dejar en este momento un poco Argentina de lado, por eso lo vamos a conversar más adelante en el programa contigo. Queríamos abordar lo que está ocurriendo en general en la economía local. Tuvimos datos sectoriales ayer miércoles entregados por el INE, hoy día tuvimos desempleo que subió levemente, hemos conocido el IMACEC que ha sido sistemáticamente más bajo de lo previsto, sin embargo el FMI ha dicho que esto es de menos a más, es decir, de acá a final de año la economía chilena se empieza a recuperar. ¿Cuál es la visión o el escenario base que está manejando?
A ver, yo diría que claramente la economía chilena se ha venido desacelerando a una velocidad mayor que la que estaba presupuestada a fines del año pasado, y eso se ha notado fundamentalmente en la demanda interna. Vamos a tener este segundo trimestre una inversión fija que va a volver a caer probablemente entre un 6 y un 7%, comportamiento que no va a variar mucho en el tercero, que también va a ser levemente negativo, y recién probablemente en el cuarto trimestre la inversión va a crecer, pero fundamentalmente por base de comparación. Por lo tanto, ese pensamiento que la economía va a ir de menos a más, yo diría que tiene mucho que ver también con la base de comparación. Los datos que aparecieron ayer sectoriales fueron relativamente malos, por cuanto junio era un mes que tenía un día hábil más y por lo tanto se esperaba un comportamiento algo más fuerte en venta, lo cual 2,3 claramente fue bastante bajo. Hay una baja importante en las ventas automóviles, la cosa que ya se venía observando y se va a seguir intensificando hacia los siguientes meses. Todo lo que es venta de bienes durables ha venido cayendo en el último tiempo, y adicionalmente vemos que en otras cifras sectoriales, como el caso de la minería, que venía con alguna fuerza en los años anteriores, este año se ha venido debilitando, por lo tanto no es un sector que nos está ayudando, y adicionalmente la parte manufacturera hace rato que viene con cifras bastante bajo, por debajo del 0%, por lo tanto claramente es algo que es decepcionante, y vamos a tener un IMASEC probablemente en este mes de junio. Yo diría que el techo va a andar en torno a un 2,4, 2,5, pero probablemente va a andar más cerca del 2% que el 2,5, lo cual te da un segundo trimestre con un crecimiento de un 2,3, 2,4, y el tercero no se ve muy distinto porque julio es un mes que tiene una base de comparación alta, por lo tanto el crecimiento va a andar cerca del 2% también, lo cual deja todo el espacio para el crecimiento en el cuarto, lo cual la base de comparación es baja, nos va a ayudar y probablemente eso va a ser interpretado como que la economía se recupera. Sin embargo, en velocidad no se visualiza un cambio significativo. Por lo tanto, el crecimiento de este año, yo diría que hoy día pensar en números de 3% o un poco más de 3% es un escenario optimista. Probablemente lo más aconsejable es trabajar con números más cercanos a un 2,8%, con una cierta posibilidad de que incluso sea algo menor que eso. Por tanto, yo diría que el escenario en general se ha tendido a debilitar en forma significativa, y lo que es peor, que las perspectivas para el año 2015, yo diría que en vez de ir mejorando, tener un escenario un poco más positivo, no se visualiza de dónde va a venir el cambio. Ya, y mi percepción es que aquí, más allá de las bajas que puede hacer el Banco Central en la tasa de interés, que las cuales las va a hacer, probablemente 2 o 3 adicionales para acercarse a un 3% de aquí a fin de año, yo diría
este
que...
año.
Este año yo diría de que el Banco Central todavía tiene espacio por lo menos para bajar 50 puntos, los datos de empleo un poco lo reflejan, yo diría que si bien es cierto la tasa de desempleo pasó de un 6,3 a un 6,5 en el dato que salió en el día de hoy, el crecimiento del empleo es bastante bajo, ya estamos viendo un empleo que está creciendo a tasas anuales del 1,3% cuando hace 6 meses crecía sobre 2. Por lo tanto, estamos viendo también caída en el empleo asalariado, está aumentando el empleo por cuenta propia, es decir, la calidad del empleo se está deteriorando, los salarios están bajando, se han desacelerado también en algunos sectores como minería, ya que ya está en niveles negativos de crecimiento. Por lo tanto, yo diría de que en general se están generando holguras en esta economía donde el Banco Central va a tener espacio para seguir bajando la tasa. Ya, por lo tanto, pensar en tasas de 3,25 en los siguientes meses, yo diría que es un escenario completamente probable, y pensar en 3% de aquí a fin de año, yo diría que el Banco Central no lo puede descartar. Por lo tanto, en ese escenario yo diría de que hay un rol fundamental que tiene que ver con el gasto público. El gasto público...
Recién estaba hablando usted de política monetaria, por lo tanto, que se puede usar, que es la del Banco Central, que es bajar la tasa. Ahora, ¿cree usted que para reactivar esta economía también tenemos que... ¿O en el país se va a tener que impulsar una política fiscal también?
No necesariamente. Lo que pasa es que hay hace bastante tiempo de que el sector público viene subejecutando los presupuestos. No, el año pasado hubo una subejecución de presupuestos. Ya este año tenemos unas subejecuciones en ministerios que son importantes en inversión, como educación, como salud. en los cuales hay que ver si van a ejecutar todo el presupuesto. Por lo tanto, nosotros llevamos que en este primer semestre el gasto público ha crecido en torno a un 5%, y las expectativas son que en el segundo semestre debiese crecer cerca de 8%. Por lo tanto, si realmente se ejecuta el presupuesto que está estipulado, ya más el arrastre que viene del presupuesto del año 2013, ese va a ser un estímulo importante para la economía en ese segundo semestre. Sin embargo, hace rato que estamos viendo que el sector público tiene una cierta inercia y ha estado bastante más débil en materia de ejecución que lo que era en el pasado. Por lo tanto, no estoy diciendo que hay que hacer una política adicional, sino que en el fondo, si se gasta el presupuesto que está comprometido, eso claramente va a ser un estímulo en la economía hacia la última parte del 2014. Ahora, un elemento que en general no podemos olvidar es que parte importante es todo el componente de inversión pública y el programa de concesiones. El programa de concesiones, hace bastante rato que venimos hablando de que se va a ejecutar. Sin embargo, todavía vemos que ese tema se sigue atrasando, ya no hay un cronograma todavía especificado, tienen que salir las licitaciones, por lo tanto son temas que van a tomar tiempo. Y la inversión privada, que se cayó con fuerza en este último tiempo, no va a retomarse en forma inmediata, aun cuando la reforma tributaria se tienda a aclarar o salga en los próximos meses.
Buenos días, Patricio. Quería preguntarte algo que como que no entiendo bien. Y es referente también a la reforma tributaria y la ejecución de presupuestos. Si no se ejecutan los presupuestos, quiere decir que está sobrando la plata. Eso es lo que pasa generalmente en la empresa. O sea, si alguien tiene un presupuesto de algo y no se está gastando la plata, es porque esa plata sobra. Entonces, si en los ministerios no están ejecutando los presupuestos, quiere decir que no están sacando la plata de la caja, no están firmando los cheques, y por lo tanto la plata se debería ahorrar. Entonces, hay algo ahí que como que no se entiende.
No, lo que pasa es que no es que la plata sobre, sino que los proyectos en el fondo se tienen que ejecutar, y los proyectos tienen todo un proceso, se llevan a licitación, tienen estudios de prefactibilidad, se tienen que hacer toda esa tarea, y después se tienen que, digamos, ejecutar, digamos. Por lo tanto, lo que está pasando en los ministerios es que ha habido una cierta inercia, no de este año, sino que básicamente de los años anteriores, donde muchos proyectos al final no llegan a fin, ¿ya? Se entrampan en algunas etapas del sector público y no se ejecutan, pero no es porque la plata esté sobrando, porque los proyectos hay que hacerlo, los hospitales hay que hacerlo, las cárceles hay que hacerlas, y estamos atrasados. O sea, cuando vemos que hay programas, por ejemplo, de concesiones, como el caso del aeropuerto, que lleva varios años que se va a licitar y se vuelve nuevamente a postergar hacia diciembre su licitación, uno se da cuenta que no es que la plata sobre, hay un problema de gestión. Por lo tanto, en la medida de que no se gestione bien y no se ejecuten los presupuestos en su totalidad, por supuesto que se produce una deficiencia, y ese es un actor importante para poder reactivar esta economía. El sector privado en general va a empezar a reactivar la inversión cuando vea claridad y vea un clima de inversión relativamente favorable, y eso probablemente va a ocurrir hacia el 2015, pero los efectos macro en la inversión se van a ver probablemente hacia la segunda parte del 2015, y por lo tanto el puente que tiene que hacernos de alguna manera que esta economía tome algo de reactivación, tiene su rol el sector público, y por lo tanto el sector público en materia de ejecución tiene que ser más eficiente, tiene que ejecutar el presupuesto en su totalidad, ¿ya? Y eso implicaría de que el gasto público crecería en la segunda parte del año en torno al 8%, y ese es un elemento que va a ayudar a lo que está haciendo la política monetaria para poder reactivar esta economía e ir de menos a más, como piensa la autoridad.
Patricio, partimos este programa conversando sobre la cifra que salió ayer en Estados Unidos del 4% de crecimiento en el segundo trimestre, también la Fed, que redujo a 25.000 millones de dólares sus compras mensuales de bono. Estamos hablando de, por lo tanto, la primera potencia del mundo recuperándose. Esto tiene efecto finalmente en el dólar, y por lo tanto también tiene efectos en lo que ocurre en Chile con la moneda y por ende también con la economía. Ayer vimos el dólar subir más de 6, casi 7 pesos. Hoy día ya el dólar está subiendo 2 pesos con 30 centavos. Estamos en 574,80 en estos momentos. ¿Qué están viendo ustedes para el precio del dólar y cómo esto va a afectar, para bien o para mal, a la economía?
Yo diría que estos movimientos que hemos visto, no solamente este último, sino que también el que lo llevó a niveles de 562, 563 la semana pasada, tienen que ver con una percepción de que el Banco Central probablemente va a ser mucho más agresivo acá en Chile. Y las cifras de ayer de actividad un poco corroboran de que el Banco Central probablemente se va a mover a 3.25 o a 3% de aquí a fines de año. Por lo tanto, parte de ese incremento que hubo en el tipo cambio en los últimos días está internalizando posibles movimientos que haga el Banco Central. Y por otra parte, hemos tenido también información de que la economía americana está evolucionando algo más dinámica de lo que los mismos autoridades americanas esperaban. Por lo tanto, el 4% crecimiento en el segundo trimestre indicaría que en esta segunda parte del año la economía americana va a crecer en términos normalizados en la cercanía del 3,5%, 3,5%. Por lo tanto, es una economía en la cual, a pesar de que el primer trimestre la economía cayó 2,1%, va a tender a crecer este año en torno a un 2% levemente sobre 2%, pero en el margen está creciendo sobre 3%. Por lo tanto, eso hace que la probabilidad de que la Reserva Federal tienda a adelantar la discusión respecto a la alza de tasas de corto plazo es más alta, ya, y claramente eso va a traer un fortalecimiento del dólar de aquí a fin de año y hacia el 2015, y eso es un poco lo que está internalizado en los movimientos últimos del tipo cambio. Ahora, mi percepción es de que la economía, el tipo cambio nuestro ya tiene internalizado gran parte de eso. Por lo tanto, no vamos a ver una depreciación muy significativa de nuestra moneda de aquí hacia fin de año. Yo diría de que pensar en niveles de 575, 585, entre ese rango, de aquí a fin de año es bastante factible, porque los últimos incrementos de tipo cambio ya tienen internalizado gran parte de lo que ha ocurrido en estos últimos días.
Patricio, dice Ángel Cabrera acá, que incluso está en el diario financiero, ustedes dos en la foto, que lo que está haciendo el Banco Central en realidad no puede ayudar tanto a que la economía se reactive. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo creo que, o sea, Ángel tiene razón, digamos. O sea, el instrumento que tiene el Banco Central de las tasas de interés es un instrumento que hoy día, viendo las tasas de mercado, están a niveles bajísimos. Por lo tanto, no necesariamente porque el Banco Central baje mucho más la tasa, eso va a levantar la economía. La inversión es un elemento que en general depende de la tasa de interés, pero mucho más relevante es un poco el clima de inversión que hay. Y claramente la situación en materia de reforma tributaria, de reforma energética, la discusión de educación, etcétera, genera un clima de la inversión que no es de los mejores. Por lo tanto, ese es un tema que en la medida que no se despeje no va a generar un cambio en la inversión. Por lo tanto, aun cuando el Banco Central haya bajado o siga bajando la tasa, el impacto de sus movimientos van a ser bastante acotados. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que ponerse un poco en lo que está haciendo el Banco Central. El Banco Central, mientras tenga espacio para bajar la tasa, la tiene que bajar, porque ese es su rol. Ya, por lo tanto, en la medida que se le esté generando espacio, se le están generando holgura en el mercado laboral, en capacidad, el Banco Central tiene que utilizar esa información y reducir la tasa de interés, porque es un poco por lo que lo van a juzgar. Por lo tanto, yo diría que el Banco Central, aun cuando baje la tasa a niveles de 3,25 o 3%, en el corto plazo el impacto va a ser bastante menor, ya. Pero en la medida de que esas tasas de interés se perduren, en la medida de que el clima de inversión se vaya mejorando, por supuesto que el impacto de esas bajas tasas es mucho mayor, y la conducción de la política monetaria va un poco en esa línea. Por lo tanto, yo diría que el Banco Central está haciendo lo correcto.
Sí, pero ahí hay un tema también que... ¿Cómo lo ves tú? Porque está el tema de la inflación, y la inflación, si bien la última cifra no fue tan preocupante, venimos como con una inflación que ya vamos a pasar el 3% que tiene meta el Banco Central.
Sí, pero el banco, la inflación tiene una situación bastante particular, porque la gente se olvida de que este año 2014 partimos un nuevo índice, y por lo tanto hay una parte importante de inflación que tiene que ver con la base de comparación del año 2013, que es un cálculo que hizo el Banco Central, que hizo el INE. Por lo tanto, la inflación va a ir tendiendo paulatinamente a la cercanía al 3%, incluso con algunas variaciones en algunos meses relativamente altas. Por lo tanto, yo te diría que a mediados del 2015 ya vamos a andar en la cercanía al 3%. Y adicionalmente uno está viendo que se está generando más desempleo, está observando también una situación que los salarios están bajando, la masa salarial está bajando, y por lo tanto al Banco Central se le están creando holgura tanto en el mercado laboral como con respecto al PIB tendencial o potencial de la economía. Por lo tanto, en ese contexto, la holgura le dan espacio al Banco Central para poder pensar en baja de tasa. Y como te comentaba, la inflación, si bien es cierto, fue alta en algunos meses anteriores, en este mes de julio la inflación va a andar en torno al 0,1-0,2. En agosto yo diría que con las bajas de los combustibles que hemos visto, es probable que andemos también entre 0,1 y 0,2, y posiblemente recién en septiembre tengamos alguna inflación un poco más alta, y posteriormente, cuando venga la reforma tributaria, alguna alza en algunos impuestos particulares van a llevar a una alza mayor, pero en general este año vamos a terminar con una inflación del orden de un 4%, pero cayendo rápidamente a la cercanía del 3% hacia mediados del 2015. Por lo tanto, en materia inflacionaria, yo diría de que no hay un riesgo significativo porque se están creando las holguras que justifican el comportamiento del Banco Central.
Para ir cerrando, Patricio, ¿no ves como un peligro para la inflación este tipo de cambio con cambios tan fuertes?
Bueno, claramente algunos precios se van a tener que ajustar, pero yo diría que en la medida que estamos viendo un mercado laboral deprimido, estamos viendo ventas que van bajando, las posibilidades de que el comercio pueda pasar a precios es menor. Por lo tanto, aquí lo que se va a observar probablemente es un ajuste importante en márgenes más que en precios. O sea, yo pensar que los precios van a tender a ir al alza en una situación en que la demanda interna viene desacelerándose en forma importante, yo creo que eso es un supuesto fuerte. Por lo tanto, algo se va a traspasar, pero yo diría de que con la holgura que se están generando están bastante compensados. Por lo tanto, yo diría que el riesgo inflacionario es bastante bajo hoy.
Entre líneas ahí podemos decir, ojo con los márgenes del retail, entonces.
Yo diría que sí, ahí yo diría que mucha parte del retail subió los precios a principios de este año, yo creo que anticipando que a futuro iba a tener menos posibilidades de elevar los precios, como ocurrió con algunos productos particulares, y se habló, por ejemplo, de que algún ítem, por ejemplo, alcohol, le habían subido los precios, anticipando que en el futuro no iban a poder compensar, por ejemplo, las alzas de impuestos.
Muy bien, Patricio. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Patricio.
Tengan un buen día.
Adiós.
Conversábamos entonces con Patricio Roja, economista de Roja y Asociados, sobre principalmente economía local, datos sectoriales, también sobre las proyecciones del IMASEC, tasa de política monetaria y dólar. Recuerden ustedes que si tienen que aprovechar de cambiar de auto ahora, ¿por qué? Porque Santander bajó la tasa de interés para que puedan renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual, exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Y vayan a conocer la nueva edición de Cayenne Platinum Edition, que está en el Port Center en la avenida José Alcalde Delano, en La Dehesa. Además, pueden ir a conocer el nuevo Porsche Macan, que está a $74,900. Vayan y conózcanlo. Y al lado de lo que más quieres, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de La Dehesa. Infórmate más en almagro.cl y conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad, con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel, empresas ahora a tu alcance.
Bueno, ¿por qué no está Lavín acá? Porque viajó con todos sus amigos gracias a las millas de Santander. ¿Vamos a Argentina?
Sí, vamos a conversar ahora con José Luis Esper, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, columnista del diario La Nación de Argentina y también del país de Uruguay. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¿Cómo amaneció Argentina este día jueves 31 de julio, después de que venciera el fatídico plazo del 30 de julio?
Bueno, el gobierno amaneció muy feliz, iba a ser un acto a la terracita de Argentina para anunciar una nueva gesta independentista, digamos. Nosotros los argentinos le echamos tiros a los ingleses, aceite a los ingleses, tiro a los españoles, y ahora nos vamos a independizar de la justicia americana, así que el gobierno amaneció muy contento, nosotros los ciudadanos de a pie muy preocupados, y aquellos que conocemos las consecuencias de los defaults, las cesaciones de pagos, mucho más preocupados todavía.
Esto se le está llamando, que José Luis, un default selectivo, y explicamos que es porque finalmente no se soltaron los recursos para pagarle a las partes con los tenedores de bonos con los cuales Argentina ya había reestructurado la deuda en el 2005 y en el 2010. No se les pudo pagar a ellos porque no se soltaron estos fondos, porque no llegó a acuerdo con el 100% de los acreedores. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas que están ustedes viendo para la economía argentina?
Bueno, si el default este continúa en el tiempo, si se perpetúa, Argentina va a tener una crisis, se va a profundizar la recesión en la cual ya estamos, se van a profundizar los despidos y vamos a tener el mercado financiero con mucha tensión. Ahora, respecto del default, el default es selectivo no tanto por lo que usted dice, sino como consecuencia de que Argentina lo que ha suspendido son los pagos de la deuda bajo legislación extranjera, porque ha decidido desacatar un fallo de la justicia americana, la cual Argentina fue a buscar voluntariamente cuando decidió emitir deuda durante los 90. Uh-huh. Como Argentina ha desacatado el fallo, y el fallo lo obliga a pagar los que ganaron el juicio junto con los que aceptaron los canjes, como Argentina ha decidido desacatar el fallo y no pagar a los que ganaron el juicio, Argentina, por cómo viene el fallo, no puede pagarle a los que acertaron los canjes. Ahora, esto afecta a la deuda pública que está bajo legislación extranjera, que son 7 puntos del producto, cerca de 30.000 millones de dólares. Los restantes 50.000 millones de dólares de deuda emitido bajo legislación argentina, en principio se van a poder seguir pagando sin problemas. En ese sentido, es un default selectivo, porque ha quedado circunscrito el default a una parte de la deuda, que es la deuda bajo legislación extranjera.
José Luis, ¿cómo están finalmente las finanzas del Estado argentino?
Bueno, muy delicadas, por ese motivo en parte es que no se ha podido destinar, o el gobierno no ha querido destinar solamente el 1% de la recaudación de impuestos de Argentina para pagar este juicio y evitarnos todo este problema del default de nuevo. Ahí hay una cosa muy importante, a decir, que es esta: un gobierno inescrupuloso que no es capaz de destinar 1% de la recaudación de impuestos nada más para pagar este juicio y evitarnos entrar en default. Ahora, las finanzas están muy complicadas porque, bueno, este ha sido un ciclo populista más de los muchos que viene Argentina experimentando desde que en Argentina ingresa el peronismo hace más de medio siglo. Hace más de medio siglo, si usted mira, la Argentina está en permanentes ciclos de stop and goes que terminan en crisis. Luego de la crisis, la clase política tiene algún miedo, se comporta con alguna racionalidad, con algún cuidado, y en cuanto le pierden el miedo, arrancan con el ciclo populista de gastar más de lo que el Estado recauda. El déficit resultante se financia con deuda, y la deuda siempre termina siendo o altísima inflación o algún default. Y Argentina se vive repitiendo en los últimos 60 años entre defaults e inflaciones altísimas. Hoy tenemos la combinación de las dos cosas. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo, después de la de Venezuela, y desde ayer estamos en default también. Así que ahora hemos agregado los dos problemas. Pero Argentina se vive debatiendo en el último medio siglo entre periodos de defaults o de inflaciones altas como consecuencia de su populismo, y este ha sido un ciclo más que ha terminado, digamos, y seguramente va a ser seguido por otro, luego de una crisis, porque Argentina es básicamente populista, digamos, ¿no?
Ahora, perdón, Marlene, esto implica que ya el financiamiento a nivel internacional para Argentina tiene las puertas definitivamente cerradas.
Bueno, definitivamente, si el default se prolonga por mucho tiempo, sí, la va a tener cerrada durante el tiempo que dure el default. A ver, por un lado, como Argentina a partir de 2003 decidió encarar un proceso de autarquía, de aislarse del mundo, los flujos de capitales ya prácticamente son solo alguna reinversión de utilidades, de las utilidades que generan las subsidiarias de multinacionales extranjeras. Acá, inversión de capital fijo desde el exterior prácticamente no ha habido nada en la última década, préstamos del resto del mundo tampoco, ni a privado ni al sector público. Así que los flujos de capitales del exterior han sido mínimos. De hecho, Argentina ha sido un gran exportador de capitales, en promedio de 4 puntos del producto desde el 2011 para acá. Sí puede verse afectado este pequeño flujo de capitales, de la reinversión de las utilidades de las subsidiarias de matrices extranjeras. Lo que sí puede ocurrir no es tanto que desaparezca el poco flujo de capitales que hay, que eso es irrelevante, pero sí que haya fuga de capitales como consecuencia del default. Eso sí puede ocurrir, una fuga que estaba relativamente aquietada en los últimos meses fruto de la suba fuerte de las tasas de interés que hizo el Banco Central a principios de año. Eso yo no descartaría que vuelva a ocurrir, y por lo tanto eso sí creo que puede llevar a la Argentina a una crisis, ¿no? Más allá de que el default, al afectar el precio de los bonos que los bancos tienen en su activo, va a provocar una caída en el activo de los bancos, pérdidas patrimoniales en los bancos, que seguramente van a redundar en una caída al crédito de los privados y suba la tasa de interés.
Todo esto que estamos conversando, finalmente, ¿cómo puede afectar al peso argentino?
Bueno, no tenga duda que si el default se prolonga en el tiempo, Argentina va a tener una crisis cambiaria con alguna devaluación fuerte como las que ha tenido en el pasado. Así que vamos a tener un mercado de cambio muy convulsionado de acá en adelante, por supuesto.
¿A cómo amaneció el dólar blue?
No, bueno, todavía prácticamente no hay operaciones. Las operaciones empiezan, acá son las 10:30 de Argentina, las operaciones empiezan alrededor de las 11. Vamos a ver qué pasa.
¿Y ayer a cuánto estaba más o menos?
Las acciones y los bonos argentinos están cayendo fuerte afuera.
¿Y ayer a cuánto estaba el dólar ahí en la calle?
Bueno, ayer como cerró con los rumores que un conjunto de bancos privados le compraba el juicio, los que habían ganado el juicio, cayó 50 centavos, cerró en 12.45 aproximadamente el dólar. Pero hay que ver que es importante que cerró con la versión de que Argentina no entraba en default porque un grupo de bancos argentinos compraban el juicio. Y a la noche, a eso de las 11 de la noche, ya quedó claro que esta alternativa no se iba a producir, Argentina entraba en default, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias que usted puede ver que puede tener esto para la región? Me imagino que sobre todo para Uruguay, que va a ser, bueno, usted también es columnista, ¿no es cierto?, del diario El País de Uruguay. Para Uruguay, sí. Esto es uno de los países que tiene las consecuencias más inmediatas de lo que ocurre en Argentina.
Sí, Uruguay, si Argentina entra en crisis, lamentablemente, por mis queridos hermanos uruguayos, lo van a sufrir. Pero el resto del mundo, no, yo no veo ningún efecto sobre Brasil, mucho menos sobre Chile, poco sobre Chile, ¿va? Pero si Uruguay, si Argentina profundiza la crisis, lo va a sufrir, sin duda. Acá hay que tener cuidado, digamos. Los defaults en Argentina siempre han sido críticos. Esto luce en principio muy diferente, muy inferior en gravedad al 2001, pero hay que ver cómo el gobierno va reaccionando a la crisis, digamos. Por ejemplo, una cosa es suspender los pagos de la deuda, otra cosa es suspender los pagos porque usted desacata un fallo, y otra cosa es lo que estoy leyendo esta mañana en los sitios de Argentina, que el gobierno quiere llevar esto hasta La Haya, iniciaron una gran cruzada internacional contra los fondos Winter, digamos, faltando el respeto a juez Guiesa, diciendo de todo contra Estados Unidos. Eso ya estamos hablando de una efervescencia que va a tener su impacto, digamos, no negativo en los mercados y en la actividad económica, ¿no es cierto?
Perfecto. Muy bien, José Luis, muchas gracias por haber conversado con nosotros. No, a ver si por conversamos nada, en un tiempo más adelante, cuando veamos realmente... ¡Uy! Bueno, pero es, no importa,
no, lo vamos dicho a estar, que estaba apurado.
Estaba apurado. Si lo vamos a estar contactando más adelante cuando realmente estemos viendo las consecuencias palpables, totales en la economía argentina de lo que ha ocurrido con la deuda de ese país. Vayan, les recomendamos a Brooks Brothers porque hay grandes liquidaciones. Por ejemplo, la ropa de los niños está con un 60% de descuento y la ropa de mujer está con un 50% de descuento. Los hombres también tienen descuentos en Brooks Brothers, por ejemplo, los accesorios 50% de descuento, corbatas y pañuelos hay 2x1, camisas están con un 40% de descuento, las chaquetas y los pantalones están con un 40% de descuento para los hombres. Vayan entonces a Brooks Brothers, a cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Y les tengo una buena pregunta. ¿Cómo ven a Chile? Yo veo a Chile moderno. Otros lo ven también solidario. ¿Y tú? Ingresa a 100miradas.cl y cuéntanos tu opinión. Rotary Kraus, 100 años.
Hay pocas empresas en Chile que tienen 100 años. Y en agosto partimos una campaña con Twitter. Vamos a regalar hartos anteojos, así que para que estén preparados.
¿Y se han dado cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos? Bueno, eso ya es parte del pasado, porque ahora iConstruye te trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye, los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. Si necesitas realizar un proyecto de audio, video o amplificación para tu empresa o institución, en Audio Música encontrarás un soporte técnico para una gran variedad de proyectos como estadios, iglesias y universidades. Los esperan en Audio Música, División Proyectos de Audio y Video. Proyectos.audiomusica.com. Y vayan al Distrito del Lujo de Parque Arauco, porque ahí va 10 marcas exclusivas de glamour y estilo. Todo en un solo lugar. No se lo pierdan, Parque Arauco. Vamos a ir a una pausa para volver con el pantallazo con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa. Vamos y volvemos. En la mesa de ustedes no puede faltar Marqués de Casa Concha de Conchitoro. En cualquiera de sus 5 variedades van a ir siempre a la segura. Nosotros los hemos probado, así que se los decimos con conocimiento de causa, pero más importante que eso es los reconocimientos nacionales e internacionales que han recibido Marqués de Casa Concha de Conchitoro en cualquiera de sus 5 variedades. Y si quieren participar del mundo de las inversiones de manera rápida, fácil y oportuna, háganlo a través de pentamarkets.com, www.pentamarkets.com. Ahí pueden tomar posición en más de 4.000 instrumentos financieros en todas partes del mundo. Tal como les decíamos, vamos a ver cómo amaneció el mercado junto a Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenos días.
Hola, Marlene, Cristian, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos al nombre Axel, parece, entre Axel Kicillof, Axel Timmerman.
Axel Christensen.
Axel Christensen, lo de la canción, claro.
Sí. Axel Rose.
Oye, vamos directo al dólar, que es lo que más se está moviendo. En realidad, ayer comentábamos que había subido casi 7 pesos. Hoy día amaneció al alza también, aunque había amanecido subiendo todavía más de lo que está subiendo ahora, en 573,55. ¿Qué se espera?
Sí, mira, el tipo de cambio ha venido subiendo bastante estos últimos días. Lo que tú mencionas, ¿verdad? Los datos que salieron ayer, datos macro acá en Chile, bastante débiles. El dato de manufactura y el dato de venta retail salió bastante menor a lo esperado. Y por el otro lado, ayer también salieron datos del GDP, del producto en Estados Unidos, bastante mejor a lo esperado. Y eso, obviamente, aumenta el diferencial de tasas, que digamos que Chile las continúe bajando y Estados Unidos las continúe subiendo. Y eso ha afectado bastante el tipo cambio, y digamos para hoy día se ve que se pueda mover, digamos, entre 572 y 500 y 575. Como tú mencionaste, en la mañana abrió a 573, tocó 575 y ahora, digamos, marginalmente se está devolviendo y lo tenemos en 573.5.
Respecto al IPSA, también está amaneciendo a la baja, está cayendo en este momento un 0,60%. ¿Cuáles son los datos que tenemos que estar pendientes para saber la evolución del mercado?
Mira, hoy día el mercado está cayendo exactamente 0,60, como tú lo mencionaste, en línea con el resto de los mercados afuera. Estados Unidos también abrió a la baja, cayendo entre un 0,6 y un 0,7. Los mercados de Europa están todos también cayendo entre un 1 y un 1,5. Hoy día, datos macro, salió, digamos, la tasa de desempleo acá en Chile del mes de junio, la cual salió en 6,5, que estaban en línea con respecto a lo esperado, así que no vemos mayor movimiento frente a eso. Y lo que sí, vamos a estar mirando qué pase con los mercados afuera. ¿Ah? Como les comenté, está bastante negativo hoy día.
Oye, Axel, ahí veo que dentro de las más transadas, mayores bajas, está Cencosud y Falabella. Y puede ser también que se juntan dos factores malos. Uno, la tasa de desempleo, porque también es muy dependiente de la gente que está empleada, el retail, dado el pago de deuda y dado las compras, y también el tipo de cambio afecta a estas tiendas, porque la mercadería finalmente le sale más cara.
Sí, eso es correcto, y el otro tema que yo también incluiría ahí, el tema de Argentina, algo ruido está metiendo eso, y si es que vemos los papeles hoy día que más están cayendo, son las compañías que están ligadas a Argentina, como son principalmente Cencosud y Falabella.
Sí, ahí se ve la cosa.
Muy bien, entonces esos son los datos, más que nada los drivers que vamos a tener que tener en mente para seguir y tratar de captar hacia dónde va el mercado. Muchas gracias, Axel.
Buenos días, que estén bien.
Buenos días.
Buenos días. Conversamos entonces con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora de Bolsa. Nosotros llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Sin embargo, como ya saben, volvemos en una nueva edición a la 1:30 de la tarde. Ahora los dejamos con Noticias en Duna, luego Suena Bien. Edición central de Noticias en Duna a la 1 y a la 1:30 nosotros estaremos de vuelta. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan un buen día. Despídete.